Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 23 grados y medio de temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch, y ya lo han escuchado ustedes. Estamos en alerta naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Vuelve, por tanto, el mal tiempo en una semana en la que seguimos en fase 2 y sin poder movernos entre provincias. El presidente del Consejo, Ximo Puig, anunció ayer que el lunes 15 de junio pedirá entrar en fase 3. Ha asegurado que la evolución de la pandemia está controlada. El coronavirus va en retroceso porque no se ha tenido que lamentar ningún fallecido en los últimos días, porque el 87% de los municipios valencianos no ha registrado ningún caso positivo en estas dos últimas semanas. También porque el índice de reproducción del virus se mantiene en el 0,7. En el estudio de las aguas residuales se ha comprobado que la presencia del virus es prácticamente nula y además el estudio de seroprevalencia ha demostrado que el número de contagios en nuestra comunidad ha sido inferior en la mitad a la media española. La situación de los hospitales ha cambiado también de forma radical, ya que solo quedan 140 personas hospitalizadas en toda la comunidad. Hubo 2.200 y que de ellas, de las que quedan 17, siguen en la UCI, una tercera parte menos que hace una semana. También el presidente Puig destacó ayer en esa rueda de prensa, tras la reunión con Sánchez, el cambio de criterio del Gobierno central para repartir esos fondos, 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas. Unos fondos que van a servir para hacer frente a los gastos de la pandemia y a la caída de los ingresos. Con el nuevo criterio de reparto en función de la población, la valenciana es la segunda comunidad que más fondos va a recibir, según dijo el propio presidente del Consejo, Ximo Puig. Lo escuchamos.
Hi haurà 9.000 milions per a sanitat, 2.000 per a educació i 5.000 per a tapar el forat de la recaptació per la caiguda d'ingressos. Els nous criteris atenen a les nostres reivindicacions perquè atorguen un major pes a les variables poblacionals. En passar del 34 al 50% la part que es reparteix en funció de la població. Això beneficia de manera important a la comunitat valenciana, però sobretot és que és just. De fet, som la segona autonomia que més recursos obté amb este nou criteri de repartiment.
Pues también hoy, 8 de junio, es un día importante porque se activa la admisión de las plazas escolares para infantil y primaria a través de esa web telematrícula.es. Las familias podrán obtener el código para realizar ese proceso de admisión desde casa de forma telemática. En el apartado de proceso de admisión, las familias podrán descargar el manual de instrucciones para realizar este trámite de admisión en los colegios. Además, en la web podrán consultar las vacantes que se ofrecen en cada uno de los centros de infantil y primaria de este municipio. Y más aperturas. Desde hoy lunes se retoma en todas las comisarías el servicio para la renovación o tramitación del DNI y de los pasaportes. Los ciudadanos podrán solicitar la cita previa en la página oficial, ya saben, citapreviadni.es. Los ciudadanos deberán ir con mascarilla a su cita, ser puntuales, no llegar con un excesivo tiempo de antelación para evitar colas y aglomeraciones y llevar el importe exacto de la tasa, 12 euros para el DNI y 30 para el pasaporte. Además, recuerdan que la validez de todos los DNIs que han caducado desde que entró en vigor el estado de alarma, es decir, desde el pasado 14 de marzo, van a servir hasta durante un año más, hasta el día 13 de marzo de 2021. Y también hoy, 8 de junio, los museos de Elche abren al público y serán gratuitos para todos los públicos durante este verano como reclamo turístico. Hoy lunes abre las puertas el MAE y mañana martes lo hará el resto de los museos, según explicó la concejal de Cultura, Marga Antón, a quien también escuchamos.
Durante el periodo estival, los museos serán gratuitos. El lunes abrirá sus puertas el MAE y el martes el resto de museos. La UNESCO reconoce a los museos como elementos centrales de la capacidad de resiliencia de los individuos y las comunidades después de acontecimientos traumáticos como guerras, desastres naturales o epidemias. Los museos son y han de seguir siendo un espacio fundamental de inclusión social y de cohesión identitaria, educando en valores de respeto, tolerancia y cooperación. Queremos que sea una herramienta.
Y en Elche, las playas registraron durante este fin de semana gran afluencia de bañistas, más el sábado que ayer domingo por el mal tiempo. El ayuntamiento ha conseguido en un tiempo récord que el servicio de salvamento y socorrismo esté en marcha desde el pasado sábado en las playas, encargando a día ese servicio de forma provisional hasta que se tramite la adjudicación definitiva. Y en cuanto al protocolo para ir este verano a las playas, el ayuntamiento de Elche sigue trabajando en él y descarta de momento la cita previa, es decir, que no abandonamos ahora el mar Mediterráneo en este día 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, porque la crisis del coronavirus deja a la región mediterránea debilitada y a punto de comenzar una temporada turística que todo apunta no será muy buena. Por ello, muchos colectivos y defensores del medio ambiente apuntan que el centro de la estrategia de la salida a esta crisis y de la reconstrucción económica debe también pasar por la recuperación de su mayor activo, el mar Mediterráneo, ya que es una perla económica mundial. Se estima que genera anualmente servicios por valor de más de 396.000 millones de euros, mucho más que lo que el Fondo de Recuperación de la Unión Europea destina a los países. Pero esta economía solo puede mantenerse a flote a largo plazo si se logra su conservación efectiva y se invierte en la recuperación de sus ecosistemas y, por tanto, se hace una planificación sostenible de esas actividades económicas y marinas. Y lo que escuchan ustedes pues lo que están escuchando es el canto de las ballenas. Hoy es la banda sonora de los océanos, los pulmones de nuestro planeta. Son la mayor parte del oxígeno que respiramos, según ha destacado Naciones Unidas en su web dedicada al Día Mundial de los Océanos, que se conmemora también hoy, lunes 8 de junio. A pesar de su gran importancia, sus fondos marinos son castigados con 8 millones de toneladas de residuos como redes y aparejos pesqueros, envoltorios de plástico, microplásticos y colillas, entre otro tipo de basuras, con graves consecuencias para el ecosistema marino y terrestre. La descomposición de toda esta basura puede ser más o menos larga. Por ejemplo, un envase de plástico puede tardar entre 100 y 1000 años en perder su tonicidad y comenzar a degradarse, y una lata de refresco tarda unos 10 años en convertirse en óxido de hierro a la intemperie. Después, pues va a necesitar 40 años más para degradarse completamente. Y es que ante esta problemática es el momento de implicarnos para frenar la contaminación en nuestras zonas costeras si queremos que mares y océanos sigan ofreciéndonos la vida.
Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú y yo soy hasta el fin. Gra
se apunta en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestades que estaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
Tele-Elche Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues otro de los pulmones verdes para Elche es el Palmeral, y este está siendo castigado por la falta de cuidados. El equipo de gobierno ha llegado en multitud de ocasiones a reconocer precisamente el estado de abandono de algunos huertos, argumentando que no tienen suficiente personal para mantener todos los huertos municipales que se han adquirido y que fueron declarados hace dos décadas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Elche y, por tanto, esta ciudad sigue sin recibir el dinero suficiente de otras administraciones para invertirlo en mantener esta joya, este bien universal. Es una situación que sigue despertando muchas voces que reclaman más inversión para nuestro Palmeral. Una de esas voces es la de Francisco Oliva Padre, fundador de una de las empresas más importantes de producción y distribución agrícola en Elche. Estamos hablando de la empresa Francisco Oliva SL. Muy buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Usted está ya jubilado, pero desde su jubilación, sí. ¿Usted ve cómo se encuentra el Palmeral ilicitano?
Sí, veo cómo se encuentra el Palmeral ilicitano. Porque yo, que toda la vida he visto las palmeras, veo lo abandonado que está hoy en día y pienso que, bueno, si el palmeral de Elche es el palmeral de Europa, no entiendo por qué, no lo sé. No se podan, sino todos los años, cada dos años, porque aquí ves palmeras, tú te asomas y ves palmeras que estarán a lo mejor 7 u 8 años sin podar. Eso es lo que creo yo que hasta estamos facilitando, de que el picudo les meta mano. Y si es patrimonio de la humanidad, como lo tenemos como patrimonio de la humanidad, debemos estar orgullosos porque tengamos el palmeral de Europa y sea patrimonio de la humanidad, no debe estar tan abandonado. Lo veo muy abandonado. Es un crimen. Yo me acuerdo de toda la vida, antes de ir por un huerto, leías una palmera con 10 o 12 ramas de dátiles, precioso. Ahora nada más ves que palmas secas y desastroso. Yo veo, no lo sé, el huerto, por ejemplo, el huerto del clero, creo. No sé bien los nombres, me puedo equivocar. El que hay de Jesuitina de la carretera Santa Pola. Ahí hay zonas de palmeras aquí a la orilla. Ahora atrás podaron 10 o 12 palmeras. A la orilla de Juan Carlos I, al día siguiente salía en el periódico la poda, pero no han podado más. No se está completamente abandonado. El camino, cogemos el camino del pantano y te adentras un poquito a la derecha sobre la universidad, bien, a la izquierda desastroso. Ahí se van a secar. Entonces, no sé, me duele mucho porque creo que es un recuerdo que tenemos que tener y una joya que tenemos aquí.
Francisco, usted sí. Recuerda al palmeral antes. ¿Cree usted que se ha acertado en la gestión del palmeral, en la adquisición de los huertos municipales? Ha habido también proyectos que se han puesto en marcha, lo que pasa es que no han cuajado, para hacer también los huertos o la palmera rentable y que los propietarios no tengan pues un sobrecoste o no tengan una carga, sino más bien algo importante que mantener con la creación de una industria rica del dátil. ¿Todos los pasitos que se han dado en este municipio para conservar el palmeral, cree usted que han sido los acertados? ¿Hemos ido por buen camino?
Yo creo que no. Sintiéndolo mucho, creo que no ha sido acertado. Antiguamente, como decía antes, ibas pasadas por un huerto, veías muchas palmeras con dátiles, había muchos dátiles que valían un buen dinero. Yo me acuerdo, yo he comprado hace 40 años dátiles y que mandábamos al mercado y valían mucho dinero. Palmeras que no son buenas, pero puñeta, para pienso para los animales, podarlas, cuidarlas y ver qué es lo que da gusto. Pero puedes entrar, como dije antes, el huerto este creo que es el del clero, que aquí antes se metía por aquí gentuza, barracas por ahí, con cartones, con lo que sea, gente o no sé si drogadita o lo que sea, y no, da pena, puñeta, estamos a espaldas del huerto del cura, eso da pena, y ya he dicho, diría todos los huertos, creo que más o menos, por lo tanto yo creo que no se está haciendo lo que se debe de hacer, lo que debemos de cuidar, que vamos, cuando yo sale fuera y es un orgullo ser de Elche y decir el palmeral de Europa. Pero puñeta que lo tenemos muy abandonado, creo yo.
Claro, usted ha puesto el acento en el huerto del clero, que es el que está en la avenida Juan Carlos I. Entre el huerto del Carmen y los huertos que están habitados, ahí tenemos un palmeral que para usted está totalmente descuidado porque solo han podado 3 o 4 palmeras, pero la poda para usted lo que hace es reclamar maleza y más insectos para el palmeral, más plaga.
Claro, claro, y eso poco a poco lo que hará es ir secando palmeras, ya que han desaparecido, porque yo no sé, han desaparecido los huertos de palmeras, han desaparecido. Antes era un orgullo plantar una palmera, todavía, es el que más y el que menos, el que tiene un chalet, todo esto, plantar alguna palmera porque es la ilusión de Elche. Y yo creo, no lo sé, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que continuemos pensando que es un orgullo que tenemos el palmeral de Europa? Hay que cuidarlo más, hay que cuidarlo más. La palmera tiene gaso, pero la palmera agua necesita muy poquita.
Ustedes han sido productores y grandes distribuidores. Sí. Por ejemplo, uno de los productos estrella es la granada Mollar. ¿Y el dátil? ¿Por qué no han podido ustedes producir y distribuir el dátil? ¿Por qué no se ha podido distribuir dátil?
Pues el dátil yo no sé por qué desapareció. Yo me acuerdo antiguamente cuando estaba la lonja esta de aquí de Altaví. Entonces en todos los puestos veías que todos los días había una hilera de cajas de dátiles que se vendían muy bien. Fuera. Y pues me mandaba mucho, se mandaba a Barcelona, a Madrid, a Alcoy. Alcoy comía muchos dátiles toda la vida. y poquito a poquito fue desapareciendo, fueron desapareciendo algunos agricultores que tenían dátiles, que ya no tenían dátiles, no sé qué pasó, y quedemos en que desapareció completamente. Pero yo creo que tenemos que ver una solución para estos huertos.
¿Puede ocurrir lo mismo con la Granada Moyá? ¿Se ha conseguido después de muchos años y de mucho esfuerzo esa etiqueta de denominación de origen? Pero los precios y cómo está la situación de los mercados, la caída de las exportaciones por el cierre de las fronteras, ¿puede peligrar también la Granada Mollar?
No, yo creo que no. Sobre la Granada Mollar, yo creo que no. Yo no es que sea un fanático, yo tengo mucha confianza con la Granada Mollar. No tengo confianza con otras variedades nuevas que se están poniendo aquí y la zona, y yo tengo mucha confianza en la Granada Mollar. Y la Granada Mollar, el año pasado se pagó mejor que la anterior. Y yo confío en que este será mejor y que la Granada Mollar va a estar bien valorizada y bien... Yo creo que sí, que no es un error. Vamos a cuidar la Granada.
Usted fundó una empresa como la de Francisco Oliva, que todavía continúa, es una de las mayores distribuidoras de productos de producción agrícola.
Sí, dime, perdón.
No, que usted ha sido el fundador de una de las mayores empresas agrícolas del Camp d'Elx, producen miles y miles de kilos de diversos productos agrícolas cultivados en el camp y en poblaciones cercanas, pero lleva toda una vida dedicada a la agricultura. Como tal, ¿la falta de agua siempre ha marcado la estrategia empresarial de ustedes? ¿Han tenido que salir fuera del Camp d'Elx, incluso fuera de España, para producir? ¿Por falta de agua?
Pues en ciertas ocasiones sí. Nosotros, en fin, tenemos plantaciones en Almería y en otros sitios. Sí, claro, en el agua aquí no se puede hacer y luego no hay extensiones grandes. Que el agricultor sí que sabe hacerlo y yo creo que, claro, el agua ha sido uno de los principales problemas. Eso está clarísimo. Luego aquí también el campo ha desaparecido mucho porque la gente joven, yo me acuerdo antiguamente de los agricultores de mi edad que yo les compraba mucho, pues prácticamente no quedan ni la gente joven prácticamente abandona el campo. Es un crimen. Yo espero que la Granada le haga mucho volver. Confío, tengo plena confianza en la Granada Mollar, ¿eh?
Pero en esta situación del COVID-19, ¿cree usted que va a cambiar muchas cosas?
No, yo no creo. Yo creo que no, confiemos en que no. Confiemos en que no, nos den agua, además, que nos den agua, que nos den agua a quien corresponda solucionar lo del agua, que nos den agua, que el agricultor de aquí es muy trabajador, sabe sufrir y sabe hacer lo que haya que hacer, Si tenemos agua, irá todo mucho mejor.
Pues nos quedamos con esos mensajes. El ayuntamiento debería ser más reivindicativo y conseguir dinero con el que invertir en personal para podar los huertos de palmeras. El relevo generacional del Camp d'Elx, que hace falta mano de obra joven para seguir esas producciones agrícolas porque tienen futuro, porque usted considera que los productos, ustedes exportan mucho.
Sí,
los
productos, por supuesto, sí. Nosotros prácticamente al 100% de exportación, prácticamente.
Eso significa que hay demanda en otros países, ven bien el producto que se cultiva en el Camp d'Elx.
Sí, con seguridad que sí, con toda seguridad, Además, es una garantía. La Granada Mollar de Elche va a ser garantía no solamente en Europa, en el mundo entero. Se toca en varios países, en otras zonas, y no digo que hablo de Europa, no me voy a ir a Asia, donde sea, pero lo estamos haciendo. O sea que veo futuro. Yo veo la Granada, veo futuro.
¿De futuro con los
algunos
que...
agricultores? Algunos agricultores, los pobres... que llevan años perdiendo dinero, no lo creen así, pero yo digo que aguanten un poquito, que al final saldremos adelante.
Pues se conviene decirlo porque ya están arrancando granados.
Sí. Hay gente que arranquen, y ya digo que las otras, yo no confío mucho en otras variedades que están poniendo, pero en la Mollar tengo mucha confianza, y espero no equivocarme.
Por el bien de todos. Y por supuesto,
por
también, y también usted pide a los políticos, a nuestros representantes políticos, que trabajen y consigan que el agua no falte. No falte...
Que no falte el agua, que no falte el agua, que no sé qué ocurre, que cada vez que hay el porcentaje que hay inmediatamente recortes y tal, y nos llenen, no sé, la zona, iba a decir la zona del Segura, pero no, es esta zona, prácticamente estamos muy castigados.
Pues
y eso hace mucho daño, claro, para que el agricultor se lance, necesita tener confianza en que no va a tener problemas.
Francisco Oliva, usted ha tenido suerte, estaba diciendo, se estaba quejando de que no hay mucho relevo generacional, pero su empresa que fundó...
Afortunadamente sí, tengo mi hijo afortunadamente es él el que está al frente de ella, completamente él el que está al frente de ella ya varios años. Y gracias a Dios funcionamos, luchamos, peleamos. No es fiesta, se trabaja. Este trabajo son los 7 días de la semana y quizás las 24 horas de la semana. Pero afortunadamente, pues, más que nada, estás de ilusión, el personal, la plantilla, la puedes mantener, todo lo mantienes. Entonces, es la ilusión que más... Lo que más te ilusiona es poder mantener a la plantilla, es lo que más ilusión te hace en esto.
Una plantilla que se ha podido mantener durante esta pandemia, porque en los mercados no ha faltado el producto del Camp d'Elx.
No, afortunadamente no. Y el personal a la hora que ha habido que trabajar, cuando sea y como sea, se ha hecho y se ha respondido muy bien.
Y hay muchos retos por delante. También tienen ustedes ahora el problema de los precios, para mantener esos precios competitivos.
Sí, eso es una lucha de toda la vida. Esto es una lucha de toda la vida. Y eso, pues, es la demanda o la oferta es la que domina siempre. Y ahora no luchamos, tenemos que luchar con países, y es muy difícil, como Marruecos, Australia, todos estos países, el coste de ellos viene a ser, no sé, el 10 o el 12% de lo que pagamos nosotros. Pero bueno, seguiremos luchando.
Pues muchísimas gracias por luchar por la defensa del Camp d'Elx, Francisco Oliva,
gracias a ustedes por llamarme y me preocupa el palmeral, que solucionemos esto, será una ilusión, que solucionemos el palmeral y lo demás, los agricultores, yo sé el palmeral si pertenece todo es, no lo sé, pero yo creo que agricultores con huertos de palmeras no quedan ya.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Adiós.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Y escuchamos ahora a la hija de la voz, Nancy Sinatra, que tuvo un éxito muy corto, pero no se olvidan sus canciones.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some, never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee.
But not a drop fell on little old me, 'cause I was in sugar town. If I had $1 million or ten, I'd give it to you world and then. You'd go away and let me spend my life in sugar town.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo SsangYong Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por SsangYongGigante.com.
¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyub. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 2 minutos de las 9:30 de la mañana y hablamos de otro asunto. Los juzgados en este país han estado parados durante la pandemia. El coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad, la gran necesidad de modernizar nuestro sistema judicial, que la pasada semana retomó su actividad y esta semana los funcionarios vuelven al trabajo de forma presencial. La digitalización, los planes de choque tras el estado de alarma, la ley de mediación y de agilización procesal son algunas de las prioridades que ahora quieren acometer en estos momentos. Pues bien, para hablar de esa desescalada de nuestros juzgados, tenemos con nosotros al responsable sindical de la UGT en la provincia, Juan Pedro Pelegrín Olivares. Muy buenos días, Juan Pedro.
Hola, buenos días.
La fase 2, estamos en fase 2, esta semana es la segunda en la que nos encontramos en fase 2 y como pudimos ver el jueves cómo los juzgados de Elche retomaron su actividad, ¿cómo está yendo? Porque todos los funcionarios están ya en sus puestos de trabajo de forma presencial, el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿se puede teletrabajar? ¿Cómo está en estos momentos?
A ver, en primer lugar, hay una descoordinación entre las fases judiciales y las fases sanitarias. Eso es lo primero. Es absurdo que estemos en fase 2 en esta comunidad a nivel sanitario y en fase 3 a nivel judicial. Eso no tiene mucho sentido. Ahí coincidimos con la consellera de que ella hubiera esperado a que coincidieran las fases para estar todos en fase 3. Pero, en fin, esto es lo que hay. No hay que darle muchas más vueltas. Por lo que me dices, el tema es bastante caótico en general. Hoy estamos al 60% todavía, pero ya a partir de mañana estaremos al 100%. Afortunadamente, la sede judicial de Elche es bastante nueva. Los juzgados, con alguna excepción, suelen ser bastante espaciosos, por lo cual el tema de la distancia, aunque estrictamente el personal no esté a 2 metros, pero está en torno a más del 1,5 metros. La gente está trabajando con mascarillas, con lo cual, en ese sentido, no hay muchos problemas, ¿no? El problema es cuando ya empieza a entrar la gente dentro de los juzgados. Ahí ya las cosas se van a complicar. Lo único que para eso se han establecido las citas previas y los turnos, que va a ser la única solución posible. En Elche, la audiencia, la sección séptima es la que está más amontonada y es la que entendemos que es la que va a tener que hacer servicio, algún servicio de tarde para evitar que la gente no cumpla los requisitos de distancia. Pero salvo eso, con carácter general, como digo, están bastante bien. ¿Hay algún problema puntual? En el registro civil, por ejemplo, no se han puesto las pantallas de mesa y hay que pensar que ahí son mesas de confidencia, en el sentido que la gente se sienta pues a inscribir al niño o el matrimonio, en fin, o el difunto, ¿no? Con lo cual ahí la distancia pues es difícil de mantener y para eso se estableció en su día que existían unas mamparas de mesa para estas mesas de confidencia. Con carácter general, como digo, también los equipos se han repartido, la gente tiene pantallas, pero muchas veces el problema que nos encontramos a la hora de separar las mesas, por ejemplo, es los cables que van por el suelo y la movilidad de las mesas son limitadas. Pero salvo eso, por lo demás, bastante bien. En cuanto a tu pregunta de si el teletrabajo ha venido para quedarse o no, pues yo espero que sí. La única cosa positiva que puede que tenga el COVID para esta administración es que se han dado cuenta de que esta administración existe y que no puede ser la cenicienta a nivel presupuestario de todo el Estado. Digo esto porque ya hace unos 15 años ya se hablaba del expediente digital y de hecho entonces ya se habló de hacer una informatización más seria, pero nosotros estamos con unos niveles de informatización bastante mediocres, por no decir otra cosa. Y en cuanto al teletrabajo, pues nosotros apostamos por él y esperamos que se haya venido para quedarse, porque el tema del presentismo no puede ser una solución que siga en el siglo XXI.
Claro, pero si hemos visto cómo la justicia ha tenido que parar absolutamente, es una de las administraciones que ha parado, porque no es como el resto de administraciones que han podido teletrabajar. Esto significa que la informatización, la digitalización está a años luz de poder llevarse a cabo, ¿o cómo está en estos momentos?
Correcto, estamos muy mal. La gente cuando acude al juzgado dice, tengo un juicio, me han citado. Mírame en el ordenador. Mire usted, es que en el ordenador lo normal es que usted no acabe apareciendo, porque no es un, aunque los programas cada vez son un poco mejores, siguen siendo programas muy antiguos. Tú a Hacienda o a la comisaría vas con el DNI y te sacan toda tu historia, o al INS, o sea, ahí te sacan todo tu historial de trabajo, tu historial de Hacienda, etcétera. Pero en los juzgadores estas cosas no pasan, y eso es lo que es lamentable. Todo el mundo sabe que los programas informáticos de las distintas comunidades autónomas no son compatibles. Es que eso es una barbaridad, eso no puede pasar. Y sin embargo, esto está pasando. El expediente digital y el famoso papel cero, eso no existe todavía, ya tendría que estar implantado hace varios años. ¿Por qué? Pues por dejadez, porque no hay dinero, porque siempre somos los últimos en el reparto, y esto es una realidad. Por la Administración de Justicia, es una administración que es poco valorada por la ciudadanía en general y tiene su parte de lógica, porque si acuden dos, los dos creen que tienen razón y el juez le da la razón a uno solo, pues el 50% nos pone bastante mal. Pero eso no suele ocurrir de forma sistemática, porque no todo el mundo tiene toda la razón, con lo cual se reparten las razones. Así que ninguno de los dos está contento con la resolución del juzgado. Aparte de que en el juzgado tenemos unos tiempos que son impresentables. No podemos administrar una justicia a años. Eso no puede ser. Tú no puedes ver un tema o un juicio hoy de hace 5 años, porque eso es una barbaridad.
Pero este parón judicial va a aumentar los tiempos, la demora.
Hombre, no te quepa la menor duda. Mira, en la tercera semana de abril, en los juzgados de primera instancia, entraron en torno a 1.000 escritos, cuando se abrió la brecha para que los abogados presentaran sus escritos, 1.000 escritos por juzgado de primera instancia. Pero es que ahora, a partir de mañana, van a empezar a repartirse las 1.100 demandas que han entrado. Es decir, eso va a colapsar totalmente una administración como la civil, que ya estaba bastante colapsada. Por ejemplo, en el juzgado mercantil, ahora mismo están bien. porque como no se pueden presentar concursos, pero la avalancha se prevé en enero, cuando pasen los 6 meses a partir de los cuales las empresas que se han acogido a los ERTES puedan presentar sus concursos. Y ahí, esto cuando ellos están esperando las avalanchas. Esto es un poco el problema grave que tenemos. Lo mismo va a pasar con el juzgado de lo social. Exactamente igual. Por tanto, aquí la desescalada va a ser un colapso escalonado. Es decir, ahora se van a colapsar los más, los juzgados de primera instancia y instrucción, y luego y los penales. Perdón. Y luego, pues, como digo, le tocará el turno a los mercantiles. En fin,
pero si ustedes, si esta situación es caótica y ya tienen la hoja de ruta para los colapsos que vamos a sufrir, supongo que hay una comisión de coordinación que creo que se formó precisamente como una especie de gabinete de crisis donde está pues el Ministerio, la Fiscalía, el Consejo General, del Consejo General del Poder Judicial, supongo que también ustedes, los sindicatos. ¿Esa comisión no está ya abordando soluciones para poder
adelantarse a la situación?
Sí, adelantarse a la situación. ¿No están ustedes trabajando en ello?
Pues se supone que sí. Y digo se supone porque, mire, hay un dato que es muy significativo. Es decir, los que menos contamos somos los funcionarios. Con nosotros no cuenta nadie. Y luego hay otra situación ridícula, y es que el Consejo General del Poder Judicial emite una orden y el Ministerio no puede replicarla, y eso es lo que no puede ser. El Ministerio tiene que dirigir una política concreta. Y el Consejo se tendrá que adaptar a eso, no al revés, que es lo que nos está pasando de forma sistemática. Y en cuanto a que los funcionarios nos tienen apartado este tipo de decisiones, está en el hecho de que, por ejemplo, la semana pasada vino la consellera a explicar a jueces, fiscales, la desescalada. A nosotros nos la van a explicar esta tarde. Mira, es que esto es lo que no tiene sentido, porque lo normal hubiera sido, yo entiendo que ella no tiene el don de la ubicuidad, eso lo entiendo, pero tiene un subsecretario de justicia, tiene una directora general, que eso mismo nos lo podían haber explicado el viernes, de tal forma que se podrían haber hecho algún tipo de aportación, o simplemente darle la información a los trabajadores, que los trabajadores en muchas ocasiones, cuando pasamos a fase 2, se enteraron el mismo día que tuvieron que ir a trabajar. Y eso es lo que no puede ser, porque eso es una falta de previsión absoluta. Es verdad que ha habido veces que se han hecho las cosas bastante bien y con tiempo, pero en estas dos últimas ocasiones nos ha pillado el toro de una manera que no es lógica, porque ya teníamos hecha un camino donde estaba dando una serie de frutos, como el tema de la prevención que se ha ido viendo por teletrabajo con sindicato y administración, y los resultados han sido, con sus deficiencias evidentemente, pero bastante aceptables. Y bueno, y en esto estamos. Esperamos que esto ocurra, que estén trabajando en el plan de desescalada, pero a nosotros, con nosotros desde luego no cuentan ni esta administración ni la de Madrid, que solamente nos informa, pero nada más. Entonces estamos ahí un poco como invitados de piedra. Nosotros tampoco queremos ser la novia en la boda. A ver, una cosa que esté bien. Pero tenemos cosas que decir, tenemos cosas que aportar, y sobre todo es que vamos a ser los que suframos con mayor rigor el tema del COVID o la exposición al COVID. ¿Por qué? Porque somos los que estamos en las mesas. Si esto es así de fácil, si no hay que complicarse. Lo que no es de recibo es que el Ministerio o la Consellería emita una orden y que los secretarios se la salten. Eso no es posible. Si la Consellería, por ejemplo, estableció en su día que el 30% del personal, cuando estaba la cosa más dura con el tema del COVID, el secretario no puede decir que vengan todos, por muy secretario que sea. Es decir, hay cosas que tienen que estar perfectamente delimitadas. Y lo que no es posible es que los secretarios y los jueces hagan lo que les da la gana. No son todos, pero es verdad que siempre hay alguno que saca los pies del tiesto. Porque lo importante en esto es la salud en general, pero por la parte que a mí me toca, la salud de los trabajadores. Mire usted, que eso es lo primordial. Entre dinero y salud, nosotros apostamos por la salud.
Sí, la verdad es que tiene muchas reivindicaciones, muchos frentes abiertos. A nosotros nos preocupa evidentemente la salud de los funcionarios, pero también el que se amortigüe ese colapso y esa demora y que tengamos una administración de la justicia ágil. Juan Pedro, mira, usted ha dicho que va a haber colapso. Para anticiparse a la jugada, hemos oído por parte del Ministerio decir que quieren reforzar los juzgados, supongo que en Elche también llegarán refuerzos, sí, con más órganos judiciales. ¿Ustedes esta medida, supongo que la tendrán, se la han explicado o saben cómo van a ser esos refuerzos, cómo van a llegar?
A ver, no lo sabemos, pero te voy a dar un dato. Hace 2 años... en el ranking de los juzgados de primera instancia, Elche tenía en los 3 más colapsados, 2. O en los 4 más colapsados de toda España, 2 eran de Elche. ¿Qué se ha hecho con eso? Pues muy poco. El tema de los refuerzos nos preocupa por una sencilla razón. Cuando el Ministerio o el Consejo habla de refuerzo, pues sí, ponen jueces de refuerzo, correcto. Pero si tú pones 2 jueces de refuerzo o 10, tienes que implementar cada juzgado con un número de funcionarios que sea capaz de sacar todo ese trabajo. Si no, es imposible. Pasamos del embudo de que esté en el despacho del juez, lo pasamos a la secretaría. Eso no es posible. Usted tiene que hacer un plan de refuerzo que contemple a los jueces naturalmente, a los secretarios naturalmente y a los funcionarios. Si usted pone 3 jueces en un juzgado, es evidente que el nivel de expedientes que van saliendo a la secretaría es muchísimo mayor. Si usted no refuerza las secretarías, tenemos el colapso en las secretarías. Y eso es lo que ha sido hasta hoy los refuerzos del Ministerio de Justicia. Y claro, algo tenemos que paliar. De esto tenemos que aprender. Claro, porque si repetimos los mismos errores, vamos a tener los mismos resultados.
Tienen trabajo, tienen muchas reivindicaciones. Supongo que la oferta pública de empleo en el sistema judicial en estos momentos, ¿cómo está? ¿Tendrán que aumentar las plazas de funcionarios?
A ver, tendrán que aumentar las plazas de funcionarios, pero en esto y en toda la administración. Es verdad que había un plan en el que se iban a reforzar, pero también es cierto que con el tema del COVID el gasto público pues, está mucho más disparado, con lo cual nosotros nos tememos que la oferta de empleo se va a atenuar bastante. Pero no lo sabemos, es demasiado pronto para saber esto, ¿no? Entonces, pues no sé muy bien qué decirte, porque esto yo creo que tenían buena intención antes, pero ahora la cosa se va a complicar, estoy casi seguro.
Y vamos a ver si acabamos en algo positivo, porque es verdad que hemos encabezado el ranking de los juzgados más colapsados, pero también en la semana pasada creo que salimos siendo los juzgados, creo recordar, de lo contencioso, de lo civil, no lo recuerdo ahora, los primeros juzgados en la Comunidad Valenciana que celebraban un juicio telemático.
Correcto, sí.
Con lo que algo preparados estamos, más que otros.
Bueno, a ver, claro, pero esto, lo que a mí me preocupa es que va a ser una gota en el océano. Porque con carácter general, por ejemplo, los juzgados de primera instancia tienen serios problemas a la hora de grabar los juicios con el sistema. Porque el sistema falla más que una escopeta de feria. Esto es lo que no puede ser. Que ahora se ha establecido, es verdad, para para hacer juicios online a través de videoconferencia. Correcto, sí. Esto nos parece, si todo lo que sea modernidad y acercarse al siglo XXI, pues me parece perfecto. Pero es que tiene que funcionar. Solo ha habido 2 o 3 juzgados, uno en Alicante, uno en Elche, en fin. Pero esto tiene que estar más generalizado. Porque si no, el papel se va a seguir amontonando. Y el ejemplo que te decía antes, hace 3 años estábamos en administración papel cero. Papel cero, seguimos gastando no el papel cero, sino mucho más papel que antes, porque ahora nos mandan las demandas online y las tenemos que imprimir para dárselas a las partes. Eso no es papel cero. Eso, en fin, papel cero a lo mejor es para el abogado que ya no tiene que presentar 3 juegos o 4 juegos de copias, pero para nosotros se ha incrementado el trabajo en ese sentido y el gasto de papel. Esto no puede ser así. Es decir, tiene que haber un plan general para todos los juzgados de esta comunidad y del resto de España. Pues, no puede cada comunidad ir a su albur y hacer lo que pueda. Eso no puede ser.
Pues ahora que la Comunidad Valenciana sale beneficiada de ese reparto de los 16.000 millones de euros, esperemos que lleguen al sistema judicial, que no sea el patito feo. ¿Por qué siempre será el patito feo? Usted ha indicado algún motivo. Hay más motivos. Y esperemos que el sistema judicial se dignifique. Muchísimas gracias, Juan Pedro Pellegrín.
A vosotros, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. I see
trees of green. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Sientes la magia recorrer todo tu cuerpo, una luz en la oscuridad, brilla en el tiempo. Debes saber que la razón por la que hoy creemos no es más que un sueño, es nuestra voz contra el miedo, que la única verdad. Es algo tan real. Será una realidad volver a imaginar que este sueño fuese eterno. Si la casualidad nos vuelve a encontrar, volveremos a llegaremos a encontrar ese lugar perdido y buscaremos un rincón dentro de este corazón salvaje oculto en tu interior, como un náufrago en el mar aprendiendo a navegar sin rumbo, cayendo en el abismo. En el abismo.
Alzar el vuelo es el tema que ustedes están escuchando en estos momentos y que pertenece a la banda ilicitana de rock Alan Parrish. En Elche, el talento musical, al igual que el emprendedor, es algo a lo que estamos ya acostumbrados. Por ello, no es de extrañar que tengamos muchos artistas que han llegado a lo más alto y otros que estén despegando con una música como esta que engancha al público. Pues vamos a conocerlos mejor, a esta banda de rock. Alan Parrish ganó la edición del año 2017 del Elche Live Music Festival. El grupo está formado por David Marco, Jesús Márquez, Francisco Javier Castro y José Romero. A pesar de la pandemia, han continuado trabajando para sacar su segundo álbum. En abril lanzaron lo que acabamos de escuchar, Alzar el vuelo, su primer sencillo. Y ahora acaban también de lanzar su segundo tema, Kamikaze, pero de ese segundo tema vamos a hablar inmediatamente, porque antes quiero dar paso a David Marco, el batería. Muy buenos días, David.
Hola, muy buenas.
Y enhorabuena por este rock, heavy metal. ¿Cómo definís vosotros vuestro estilo?
No, esto es más bien un rock así clasiquito y ligero, a pesar de que nuestro nuevo single Kamikaze es más potente y más duro, que lo que viene después va a seguir un poco esa línea, pero tampoco somos heavy metal duro.
Yo digo que no sois heavy metal duro porque si os entiende la letra, el vocalista eso, también es fundamental, porque no solo tenéis un rock fresco que llega, que engancha, sobre todo a los jóvenes, sino que también tenéis una letra en la que queréis decir muchas cosas. Este segundo álbum lo estáis lanzando en 2020. La pandemia, el coronavirus, ¿os ha hecho sentir más vivos que nunca? ¿Ha influido en el trabajo?
La verdad es que ha sido, bueno, al principio fue un poco frustrante porque nos cortó un poco las alas, nunca mejor dicho, pero hemos seguido trabajando en casa sin parar, dándole vuelta a los temas que teníamos grabados, que habíamos grabado hace poco en La Cañada, Valencia, con los estudios RPM, con Roger. Y al final hemos conseguido salir con bastante ánimo de esto.
¿Qué queréis contar en Alzar el vuelo? Luego vamos a hablar del segundo tema de Kamikaze, pero Alzar el vuelo, ¿qué habéis querido contar?
Alzar el vuelo es un tema que en realidad nos ha venido muy bien con la situación actual, porque refleja un poco las ganas de volver a lo que todos conocíamos, ¿no? A esa normalidad, esa tranquilidad y al estar bien con nuestros seres cercanos y poder disfrutar de la vida tal y como era.
Y en el segundo tema, Kamikaze, que vamos a escuchar un poco de él, un momento. Sí.
mi café sin miedo a perderlo todo. Contra esos gigantes que esperan tras la pared. Hoy decides tú quién esta vez muerde primero.
¿Con qué fuerza empezáis? Sobre todo la batería también y la letra. ¿Aparcáis el miedo? ¿Sin miedo a nada? David.
Perdona, que me escucho un poco cortado.
Sí, que habéis empezado, esta canción empieza con una letra muy potente, con una batería también potente, en la que sí. Decís o dejáis claro un mensaje, sin miedo a nada.
Sí, Kamikaze es un poco, es el reflejo que proyectan los espejos de las luchas personales, un poco internas también, desigualdades, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, injusticias, alberga todas esas cosas un poco juntas.
Podemos escuchar Kamikaze el tema, pero no podemos ver el videoclip, es fantástico, se ve que jugáis mucho con el fuego. ¿Por qué el fuego?
Bueno, el fuego también es una forma de expresar cosas internas, como te he dicho, que albergamos en nuestro interior y que es como un estallido, ¿no?, de fuerza.
¿Para cuándo este segundo álbum? ¿Cuándo lo vais a lanzar? ¿Cómo lo vais a presentar? ¿Confiáis en volver a los escenarios? ¿Confiáis en volver a los festivales? Porque son los festivales lo que os da un balón de oxígeno.
A ver, pues ganas no nos faltan, pero vamos, para nada. Ahora mismo estamos trabajando con Backline Producciones, que también estamos con ellos y estamos en la búsqueda de conciertos nuevos, viendo a ver por dónde puede salir, ¿no?, de esta situación, porque aún con los cambios de fase y todo esto no sabemos por dónde van a ir muy bien los tiros. Pero vamos, que ganas no nos faltan.
Lleváis el segundo álbum con lo que ha habido un primero, que es Las Reglas del Juego. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo estáis en estos momentos en el panorama musical? ¿Estáis teniendo seguidores? ¿Cómo podríamos decir que se encuentra la fama de Alan Parrish?
Pues la verdad es que en su día con Las Reglas del Juego tuvimos una muy buena acogida por parte del público. Y está resultando que estos dos singles que estamos sacando de cara al nuevo EP, pues lo mismo, están teniendo una acogida maravillosa que nos tiene tremendamente contentos.
El ritmo es formidable, a mí me habéis enganchado, David, por eso me gustaría saber un poco vuestra trayectoria. ¿En qué festival? Vosotros ganasteis el festival de aquí, el Live Music Festival, pero uh-huh. ¿En qué otro festival os contratan? ¿Quién os llama? ¿Y qué público es el que se entrega?
Pues nosotros empezamos con el Elche Live, seguidamente luego estuvimos también moviéndonos entre concursos de bandas, también ganamos la oportunidad de tocar también en el Spring Festival. Y luego hemos estado moviéndonos más por salas de conciertos y poquito más hasta que tuvimos la parada porque se nos fue uno de los miembros.
Ahora esperáis, por tanto, que las contrataciones vuelvan a llegar. ¿Y qué tipo de público es el que vosotros veis que es el más entregado cuando os subís a un escenario?
Pues, a ver, la mayoría la gran parte del público de estos festivales suelen ser gente joven, a la que le gusta mucho nuestro estilo o similares.
Y David,
sí, lo disfrutan bastante, la verdad.
David, vosotros sois cuatro jóvenes que supongo que tendréis profesiones aparte de la música, pero intentáis, supongo que vivir de la música, ¿se puede?
Es muy complicado, y más en estos tiempos que estamos ahora mismo. Pero vamos, nosotros vamos al local, lo disfrutamos, trabajamos con muchas ganas y intentamos sacar todo el tiempo posible, aparte de nuestros trabajos personales, para poder dedicarle a la banda todo lo que creemos que se merece y para no desperdiciar todo el esfuerzo que llevamos ya también hecho durante todos estos años.
Si la música es vuestra pasión, como en todas las pasiones, ¿quiénes son los que más os han inspirado o los que siguen inspirándoos? ¿Qué grupos musicales en estos momentos, qué músicos, los de antes, los de hoy, son los que os inspiran?
Pues la verdad es que supongo que pasa, no es un caso nuestro único, exclusivo, pero somos cuatro personas que tenemos unos gustos musicales similares y muy distintos a la vez, porque se van un poco, cada uno se va un poco hacia un extremo. A mí personalmente me gustan grupos más, como, no sé si se conocerán, pero bueno, La Raíz, que es un grupo bastante famoso, que terminó hace unos años su última gira, ahora se han separado. Otros grupos valencianos también nos gustan mucho, Smoking Souls, y luego, vamos, cosas más antiguas. Yo creo que a los cuatro nos gusta un poco de todo.
Estáis abiertos a todo, pero sí, vuestro estilo es el rock, de ahí no os movéis. Bueno, en el primer álbum escuché que tenéis una balada, pero pocas baladas. ¿Va a haber baladas también en este segundo álbum?
No, aquí vamos a subir un poquito más. La balada más balada de este EP va a ser Alzar el vuelo, y de ahí va todo hacia arriba.
Pues Alzar el vuelo ya tiene ritmo, David. ¿Y tenéis miedo a la separación como todas las bandas? ¿Sois cuatro chicos de Elche? ¿Sois los cuatro de Elche? ¿Con cuatro trabajos diferentes, estilos diferentes, gustos diferentes? ¿Qué os une entonces?
Bueno, la verdad es que nos une que somos amigos de hace mucho tiempo, y eso, quieras que no, es un punto muy a favor para que no nos demos por vencidos a la primera de cambio. Enseguida, al ser amigos, eso influye mucho, y enseguida queremos buscar una solución para cualquier tipo de problema y seguir hacia adelante.
Ahora lo entiendo, si sois amigos desde hace mucho, de ahí ese nombre de Alan Parrish sacado de la película Jumanji.
Eso es, va por ahí los tiros, sí.
¿Os gustaba verla?
Sí, también creemos que es una película que embarca un poco nuestra generación y nos gustó bastante, creímos que el nombre iba a tener bastante gancho, y desde entonces, mira, ahí estamos.
¿Cuál es vuestro sueño? Y con eso terminamos, con eso, y damos paso también, terminamos con Kamikaze, vuestro videoclip, vuestro segundo tema sencillo que habéis podido lanzar. David, ¿cuál es vuestro sueño?
Pues supongo, hablo por todos, que es un poco el de todo el mundo que se dedica un poquito a la música, ¿no? Llegar a más que a triunfar y a que nos conozca todo el mundo. Yo creo que en nuestro caso nos apetece que a todo aquel que lo escuche le guste y se sienta cómodo con lo que está escuchando y lo disfrute lo máximo posible.
Yeah.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965-43-5122.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 23 grados y medio de temperatura y continuamos dando, eso sí, la bienvenida a quienes nos siguen desde las 10 de la mañana por nuestra señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9, comenzó hablando de ese Día Mundial de los Océanos, continuó hablando del Palmeral, uno de los pulmones verdes de esta ciudad, también del sistema judicial y acabamos de despedir a la entrevista de los jóvenes músicos de la banda Alan Parrish, que acaba de sacar su segundo sencillo que estará incluido en el segundo álbum que presentarán este año. Y ahora hablamos de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche. Hablamos de esta asociación porque se encuentra de luto. Acaba de perder a Cristóbal Manzaneque Macía, uno de los festeros más destacados, ya que ha ostentado numerosos cargos de responsabilidad. Fue durante más de una década el presidente de Moros y Cristianos. También fue presidente de su comparsa Musulmanes Almorávides, además de sultán, de representar el papel de Jaume I o de ostentar cargos honoríficos en su propia comparsa o en la UNDEF, en la Unión Nacional de Entidades Festeras. Pues bien, para hablar de esta pérdida que ha sufrido la Asociación de Moros y Cristianos, tenemos con nosotros a su presidente, Julián Fernández. Muy buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
¿Perder a Cristóbal Manzaneque, qué ha supuesto para ustedes?
Bueno, pues en primer lugar, lamentar mucho su pérdida, porque para nosotros era una persona muy querida, una persona reconocida, tanto a nivel personal como a nivel festero, y ha sido una persona que ha dedicado mucho tiempo a la fiesta de Moros y Cristianos, tanto para su comparsa como para la asociación. De hecho, ha sido uno de los presidentes más longevos como presidente de la asociación y realmente siempre ha sido un referente para nosotros, porque siempre con sus comentarios y su buen hacer ha sido, como te he dicho antes, un referente para todos los festeros y para la propia asociación.
precisamente por todos los cargos que ha ostentado, el trabajo que ha realizado y además al frente de esta asociación y dentro de esa federación de asociaciones de todo el país. Cristóbal, ¿qué ha aportado a la fiesta de Moros y Cristianos de Elche? ¿Qué aportó?
Bueno, yo creo que lo que más que ha aportado ha sido trabajo. Ha sido una persona muy trabajadora, ha sido una persona que ha hecho muchas cosas y en particular para mí, y te hablo como a nivel de asociación, ya que como comparsa lo tengo menos visibilizado a efectos de su trabajo interno, pero a nivel de asociación he de conocer que hizo una de las cosas que para nosotros es nuestro santo y seño, y es hacer grupo, hacer asociación, hacer unidad. Y en ese aspecto Cristóbal fue una persona que poco a poco, día a día, fue trabajando en esa unión de que el mensaje siempre es el mismo. Somos un solo ente, se llama Asociación de Moros y Cristianos, que la componen diferentes comparsas. Y Cristóbal hizo un gran trabajo porque sí tenía muy claro que la asociación era el lugar donde nos unía a todos y donde todos trabajábamos por un bien común, que era la fiesta de Moros y Cristianos. Pero yo creo que para mí su legado es este, ese trabajo tranquilo, silencioso, del día a día, como un buen festero que era, trabajar en pro de un objetivo, que el objetivo era hacer esta asociación cada día más grande, y gracias a él y a otras personas, hoy en día podemos disfrutar de esta situación.
Lamentablemente, Cristóbal Manzaneque, precisamente si ha hecho unidad, es lamentable porque su fallecimiento coincide con los tiempos del COVID, con la desescalada, con la limitación de los aforos, y su sepelio se va a tener que realizar pues en la intimidad. La Asociación de Moros y Cristianos va a rendir homenaje de alguna forma, porque también ustedes, este año es complicado para ustedes, han tenido que suspender todas las fiestas.
Sí, la verdad es que este año no va a pasar a la historia como un año excepcional por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque lamentablemente por primera vez hemos tenido que suspender las fiestas que hacíamos en agosto, y eso realmente pues ha sido una circunstancia sobrevenida y lamentablemente, pero como decíamos desde minuto uno, lo primero es la salud, y por tanto, si no se puede hacer fiesta, pues muy a pesar nuestro, tendremos que postergar y reservarnos para el año que viene, que haremos unas fiestas, si cabe, mejores que cada año, ¿no? Sí que es cierto, desde la pandemia de COVID no ha sido un año bueno para los festeros. Lamentablemente hemos perdido a 5 grandes festeros, y realmente eso también marca mucho porque son personas que desde su posición han trabajado mucho por la fiesta, y quieras que no, son una pena muy grande porque eran referentes en muchos aspectos. En el momento que podamos, no sabemos cuándo ni el cómo, tendremos que hacer algún homenaje a todos ellos, porque realmente se merecen un homenaje festero, y que todas las comparsas puedan participar en esa despedida, de que de alguna forma personas que han sido santo y seña de la Asociación de Moros y Cristianos. Por tanto, queda pendiente, ya veremos cuándo y cómo, pero sí que habrá un acto para reconocer a estas personas por su trabajo a lo largo de los años, su presencia y su buen hacer.
De momento ha comenzado reconociendo ese trabajo aquí, en los micrófonos de Teleelche en Radio Marca, Julián Fernández, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Para terminar, Cristóbal Manzaneque Macía, evidentemente todas las muestras de condolencias y cariño a la familia que queda desolada. Pero, ¿qué le podemos decir a Cristóbal desde aquí?
Pues yo solamente diría una palabra: gracias. Gracias por tu trabajo, gracias por tu dedicación, gracias por tu esfuerzo y gracias por haber sido un ejemplo para los moros y cristianos y para la fiesta en general. Por lo tanto, hay que ser agradecidos. Lamentablemente ya nos va a acompañar, y que nos quede el recuerdo, ese gran recuerdo de una gran persona que fue un gran festero.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad, y somos dos almas que se buscan donde quiera, que la
amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor, y batir mis alas de alegría. Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor. ¿Cuántas veces me quise escapar para no volvernos a encontrar? Pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor, y batir mis alas de alegría. Que llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor.
Trae la sola negra de tus manos, trae el agua dulce de tu risa, trae el pan más tierno de tu tía, trae la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante, vamos a volar hasta que el cuerpo aguante y si a desistir el hambre nos obliga, venga un asopado y que la fiesta siga. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, sale la flor.
Los zapatos en la puerta y ven pa' acá. Que allá afuera está lloviendo y ya no alcanza más. Que nada es más importante si tú estás. Que la vida es un poquito y nada más.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Cervecería La Sabata, disfruten su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche.
Pues con esta sintonía, cuando son las 10 y 23 minutos, llegamos al tiempo de la información local con nuestra compañera Itziar Martínez, que ya está preparada para iniciar esta ronda de noticias. Y vamos a iniciarla con buenas noticias, ¿no, Itziar?
Eso es, buenos días a todos.
Buenos días.
En los últimos datos que tenemos de contagiados en cuanto a en toda la comunidad valenciana, bueno, en caso de muertes, no ha habido en los últimos días ningún fallecimiento por COVID-19 en toda la comunidad valenciana. En cuanto a casos de contagiados, este fin de por PCR se ha detectado 14 en toda la comunidad valenciana, uno en Alicante. Entonces, tenemos datos muy buenos de este fin de semana.
Es muy buena noticia y, como también lo es, lo destacó ayer por la tarde el propio presidente de la Generalitat, como también lo es, que por fin
en cuanto a la financiación y al reparto de fondos, la Comunidad Valenciana va a salir de las mejores beneficiadas, porque se han cambiado los criterios y obedecen ahora, han hecho caso a las reivindicaciones de esta comunidad y nos van a dar los fondos en función del número de habitantes.
Eso es, se va a tener en cuenta el peso poblacional de la Comunidad Valenciana y va a ser la segunda beneficiada de toda España, la Comunidad Valenciana seguida de Andalucía, y entonces se va a elevar entre un 7% y un 9% las cantidades que se van a destinar a la comunidad para los fondos del COVID.
Otros se quejarán, otras comunidades se van a quejar, pero bueno, nosotros ya llevábamos
ya
mucho tiempo
hecho.
Quejándonos. Uh-huh. La verdad es que es algo que aplaudió el presidente de la Generalitat, vamos a escucharlo.
Hi haurà 9.000 milions per a sanitat, 2.000 per a educació i 5.000 per a tapar el forat de la recaptació per la caiguda d'ingressos. Els nous criteris atenen a les nostres reivindicacions perquè atorguen un major pes a les variables poblacionals. En passar del 34 al 50%, la part que es reparteix en funció de la població. Això beneficia de manera important a la Comunitat Valenciana, però sobretot és que és just. De fet, som la segona autonomia que més recursos obté amb este nou criteri de repartiment.
Pues en esta rueda de prensa en la que anunció estos nuevos criterios de reparto de los fondos, también dijo que va a pedir que a partir del próximo lunes 15 de junio toda la comunidad valenciana en bloque pase a la fase 3. Va a ser la solicitud, tendrá que decirlo como siempre el Ministerio de Sanidad, y con esa movilidad entre las tres provincias, porque tiene también potestad a partir de la fase 3 de decidirlo en las comunidades.
Sí, querían que también que pudiéramos movernos entre provincias en la fase 2, pero el ministerio, el ministro y ya nos dijo que no. Uh-huh. Así que hay que esperar a la fase 3, a entrar al 15 de junio, que pues si todo va como hasta ahora, una evolución de los datos de la pandemia que ya va en retroceso, si continuamos en ese retroceso, evidentemente tenemos asegurada el avance hacia la nueva fase, y una vez en fase 3, el presidente de la Generalitat tendrá decisión, tendrá el poder de decidir si hay estado de alarma o no, si salimos o no del estado de alarma.
Tendremos que esperar, pero tampoco quedará mucho, ¿eh?
No.
Por ejemplo, este fin de semana también hemos ido a la playa, que llevábamos tiempo pensando en ir, por fin se ha cumplido. Pues a partir del sábado fue cuando hubo servicio de socorrismo en las playas ilicitanas. Díaz se encarga ahora de este servicio hasta que se ponga en marcha el servicio definitivo de la temporada de verano. Ha sido un fin de semana con bastante gente el sábado, más que el domingo en las playas, por ejemplo, de Arenales. También porque acompañaba el buen tiempo más que el domingo y porque las playas que están en municipios limítrofes, como Santa Pola, no está permitido un baño.
Claro.
Entonces también suponemos que ha habido más gente por eso.
Sí, mucha gente en la playa, poca gente bañándose, muy bien. El sábado el día, claro, fue espectacular. Ayer domingo ya el tiempo empezó la inestabilidad a venir y precisamente hoy estamos en la alerta naranja.
Eso
también,
es.
Vicente Bordonado nos hablará de la previsión de tormentas.
Le hemos estado preguntando estas semanas anteriores a los ediles, a Carles Molina, por ejemplo, del edil de turismo, cómo va a ser ir a la playa, y más o menos será de una forma similar a este fin de semana, porque sí que nos adelantó que sí que no iba a haber que tener reserva, no hay que tener cita previa para ir a la playa este verano.
Menos
entonces,
mal.
Quizá que hay novedades en cuanto a acceso, pero más o menos será similar a lo que ha habido este fin de semana.
¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde se puede llegar? Sí. Hasta reservar un sitio en la playa.
Impensable. Bueno, más noticias, quería recordar que a partir de hoy está habilitada la web telemática.es para obtener esa clave de admisión y hacer el proceso de matriculación en infantil y primaria, y ya va a estar hasta el 16 de junio. Y ese es un apunte que quería comentar. Y también una noticia que nos llega este fin de semana es que hay luto entre los moros y cristianos por la muerte de Cristóbal Manzaneque. Él fue el presidente entre 1990 y 2003. Pertenece también a la comparsa de musulmanes almorávides.
Sí, acabamos de hablar con el presidente actual sobre la figura de Cristóbal Manzaneque y de él pues ha destacado que su trabajo, trabajó mucho, su entrega, dedicación y sobre todo lo que más hizo por la fiesta de moros y cristianos en esta ciudad fue unir a todos los festeros. Algo que
que nos deja un legado que vale la pena recordar a modo de homenaje, ahora que los sepelios están tan limitados por el COVID-19.
Este año parece que todavía más, ¿no? Y bueno, una noticia, una de las cosas que tenemos para la jornada de hoy va a ser la apertura del MAE. Hoy abre sus puertas con nuevas medidas de seguridad y decía Marc Antón que a partir de mañana abrirá el resto de museos.
Y además serán gratuitos, algo también importante porque es un revulsivo turístico para los visitantes que quieran conocer la historia de Elche, pues que sepan que son gratuitos durante todo el verano. Van a ser gratuitos.
Pues esa es
Hay rueda de prensa, ¿no? Precisamente, una de las ruedas de prensa convocadas en esta jornada de lunes, 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, es el MAE.
Eso es.
¿Cómo abre el MAE?
Eso es, vamos a ir a ver cuáles son esas nuevas medidas de seguridad. También tenemos hoy algo de educación, también tenemos hoy entre manos un suceso. O sea que varias cosas tenemos, varios frentes abiertos.
Con lo que hay que volver a escucharte a la una del mediodía, que habrá muchas noticias importantes a partir de la una, contigo y con Marga García.
Eso es, a la una venimos a dar los informativos a partir de la una.
Y además las cuelgas en teleelch.es y esta noche con todas las imágenes. Gracias, Iciar.
Gracias a vosotros, pasen un buen día.
Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias después de saludar a Iciar Martínez con nuestro compañero Paco Gómez. Cuéntanos cómo comienza la semana para el Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Semana importante para el presente y futuro del Elche Club de Fútbol, que reanuda la competición en los últimos 11 partidos el próximo viernes a las 7:30 contra el Extremadura en el Martínez Valero, a puerta cerrada, sin público. Será la primera vez desde que se inauguró el Estadio Martínez Valero en 1976 que se dispute un partido sin público. Los ilicitanos se empiezan y se van a tener que empezar a acostumbrar a jugar entre semana, porque los próximos 4 partidos van a ser en días laborables. Ya sabíamos que el viernes el Elche reinicia la competición contra el Extremadura y que 3 días después, el lunes, se enfrentan en Ponferrada, en el Toralín, a las 7:30 de la tarde. Pero es que los dos siguientes partidos, las dos siguientes jornadas, 33 y 34, tampoco serán en fin de semana. Contra el Girona, es decir, tras el partido contra la Ponferradina, el Elche volverá a jugar en viernes contra el Girona, Martínez Valero, también a las 7:30. Y 4 días después, también en el Estadio Blanquiverde, ya que juega 2 partidos consecutivos en casa, el Elche recibirá el martes 23 de junio, en la jornada 34, al Deportivo de La Coruña. Es decir, los 2 próximos viernes, además de lunes y martes, son los 4 primeros partidos de la reanudación del campeonato que va a jugar el equipo de Pacheta. Un Pacheta que el sábado, en el último entrenamiento hasta el momento, dispuso un partidillo, lo más parecido a lo que va a disputar el próximo viernes contra el Extremadura. No puso equipo titular, no dio pistas frente a los extremeños. El técnico blanquiverde tirará con su equipo ideal y a partir de ahí hará rotaciones. Tiene 19 jugadores disponibles, 2 sancionados, Fidel además de Manu Sánchez y los 7 canteranos donde elegir, aunque Tecchio está con molestias y veremos si es de la partida y llega tiempo para ese partido. Arranca la hora de la verdad. La cuenta atrás ya ha comenzado, el Elche reanuda la competición el próximo viernes contra el Extremadura a las 7:30. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, muchas gracias. Y terminamos ya la ronda de noticias con la primera de las noticias que dábamos al principio de este programa, La Glorieta, y es que estamos en estado de alerta naranja por fuertes lluvias, por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. El tiempo vuelve a ser actualidad local, así que Vicente Bordonado, que nos cuente cuál va a ser la previsión para esta semana, si el mal tiempo estará durante los próximos días. Aquí esa inestabilidad en Elche. Muy buenos días, cuéntanos cuál es la última hora de esa alarma de alarma naranja.
Muy buenos días. Con el aire frío en altura, jornada complicada. De hecho, ya se están registrando precipitaciones en buena parte del municipio y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel de aviso naranja por precipitaciones que en una hora podrían acumular hasta 30 litros metro cuadrado. Incluso podrían ir acompañadas de tormenta y granizo. En lo que resta de mañana, paso de abundante nubosidad, precipitaciones puntualmente moderadas, situación de viento flojo de componente marítima. Conforme vaya avanzando la jornada y especialmente durante esta tarde, se va a formar nubosidad convectiva de fuerte desarrollo en la vertical y esto se va a traducir en tormentas muy localizadas acompañadas de aparato eléctrico y no descartamos algo de granizo muy localizado, el viento moderado de componente este y las temperaturas a la baja máximas que hoy en buena parte del territorio no van a superar los 23 grados, por lo tanto hoy una jornada muy complicada marcada por las tormentas y el descenso de las temperaturas. Mañana martes, en restos de inestabilidad atmosférica con apertura de algunos claros durante las horas centrales del día, no descartamos alguna precipitación de carácter débil, viento en calma a primeras horas, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 24 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16-17 grados. El miércoles continuará esa relativa inestabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad, todavía se podría escapar alguna gota, viento flojo de sureste, temperaturas que ya comienzan a remontar valores en torno a los 25-26 grados. Y a partir del jueves, con el avance de la masa de aire cálido, mayor estabilidad atmosférica, con tendencia a cielos poco nubosos despejados, temperaturas que ya van a rondar los 28 o 29 grados. Pero de momento la jornada de hoy, marcada por la inestabilidad atmosférica, atención a las tormentas, precipitaciones localmente intensas que podrían ir acompañadas de granizo. ¡Hasta luego!
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y llegamos ya a la última de las entrevistas programadas para este lunes 8 de junio. Comenzábamos el programa hablando del Día Mundial de los Océanos, del Palmeral,
diciendo que los océanos son nuestro pulmón del planeta, del Palmeral diciendo que es también nuestro pulmón en esta ciudad. Y vamos a terminar precisamente hablando también del medio ambiente y de lo que significa el Palmeral para nosotros, porque la asociación Volem Palmerar ha propuesto al Ayuntamiento de Elche un ambicioso proyecto que tiene que ver con la puesta en valor del Palmeral de Elche y que podría desarrollarse ese proyecto con los fondos EDUSI. Proponen crear corredores verdes que conecten los huertos con el río y diversos tramos urbanos y se recuperen y protejan las acequias de riego y los usos tradicionales de los huertos como el pastoreo o los cultivos tradicionales. Pues bien, para hablar de este proyecto tenemos con nosotros a la presidenta de la asociación, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi.
Buenos días, Rosemary.
¿Por qué habéis presentado este proyecto? ¿Qué pasa con los fondos EDUSI? ¿Hay tiempo, hay plazo? ¿Se puede presentar? ¿Es en exposición pública? ¿Por qué lo hacéis? Bueno,
sí, se abrió la convocatoria para la tercera convocatoria de expresiones de interés para la solicitud de operaciones enmarcadas en la Estrategia Europea EDUSI. Y aquí piden participación ciudadana con ideas y proyectos. Entonces, teníamos esta idea ya hace tiempo, que estábamos madurándola y bueno, vimos la oportunidad y hemos presentado este proyecto para que pueda incorporarse a esta convocatoria.
Susi, el programa, antes de hablar de vuestro proyecto, el programa lo hemos comenzado precisamente hablando con uno de los agricultores, el fundador de la empresa, Francisco Oliva, que ponía el grito en el cielo, es una de las muchas voces críticas, ponía el grito en el cielo al comprobar que huertos tan emblemáticos como el Hort del Clero pues siguen sin podarse, sin tener los cuidados que necesita y que considera que el Palmeral pues está en un estado de abandono lamentable. ¿Vosotros coincidís con que los huertos municipales no se están podando por la falta, como dice el equipo de gobierno, de personal? ¿Coincidís vosotros en todas esas voces críticas? ¿El Palmeral de Elche está en una situación crítica?
El Palmeral de Elche sigue adoleciendo de lo que ya hace mucho que tendría que estar hecho y parece que no acaba de redactarse, que es el plan de uso y gestión del Palmeral, que ya hemos hablado en este programa, que es un elemento necesario e imprescindible para que estas cosas no ocurran. Si supiéramos exactamente cómo se debe gestionar el Palmeral, pues no pasaría estos problemas. Pero, a ver, lo que menos nos preocupa a Volem Palmeral es el tema de la poda. Creo que ya lo he comentado algunas veces. El no podar las palmeras no les perjudica. Quizás, bueno, estéticamente es un tema, pero biológicamente es otro. No les va a afectar biológicamente. Que los bancales estén abandonados, pues tampoco que estén llenos de hierbas, ¿no? Imagino que se refiere, que están sin labrar. Ese no es el tema que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que este palmeral, que sabemos que tiene un potencial enorme medioambiental y turístico, o sea que estamos hablando no solo del ambiente, sino también de la economía, está desaprovechado. Está desaprovechado, entonces hacen falta actuaciones inmediatas que le den vida a este palmeral, que le den vida. En lugar de estas parcelas, como dicen, que están abandonadas, pues deberían estar cultivadas.
Y de ahí encaja muy bien este proyecto que ustedes han presentado, han propuesto.
Exacto.
Pero
exacto.
Susi, lo han propuesto en la, creo recordar que has comentado, en la tercera o cuarta convocatoria de los fondos EDUSI. ¿Qué pasa con la primera y segunda convocatoria? La tercera convocatoria. ¿Qué pasa con la primera y la segunda convocatoria? ¿El equipo de gobierno se ha olvidado del palmeral?
Parece que, bueno, olvidarse no, pero la única propuesta que ha entrado en los EDUSI ha sido el Hort Urbà de Estelits, del Raval, de la zona del Raval. Ese sí que ha entrado y hemos visto que es la única propuesta, la única actuación que se va a realizar a cargo de estos fondos. No hay nada más. Entonces nos parece escaso y bueno, que debemos ser más ambiciosos porque, como digo, el Palmeral necesita una restauración de la red de acequias, necesita, como digo, que un cultivo permanente, necesita estar conectado con los barrios, con el río, porque en esta, bueno, si quieres hago sí, las grandes claro, líneas claro. De lo que queremos.
Ahora ya te permito que nos cuentes precisamente vale. que el contenido de ese proyecto, que perseguís. Sí.
Lo que hemos detectado es, por un lado, la desconexión, bueno, que no es nuevo, ¿eh? Esto lo saben los técnicos municipales, la desconexión de los huertos del Palmeral entre sí. Los huertos están totalmente, hay zonas donde hay huertos, luego ahí está la ciudad, luego otro huerto, están muy desconectados entre sí. Otro problema es que el río, a su paso por Elche, está totalmente desnaturalizado, está encauzado de forma artificial, hemos perdido su valor natural. El río Vinalopó, que es una parte muy importante, consideramos, de esta red. Nosotros le hemos llamado al proyecto la xarxa, la red, el llamado verde y blava, azul y verde y azul de Elche. Sería una red que tenemos elementos azules, que son el río y las acequias. El río lo encontramos totalmente artificial, a su paso por Elche, y las acequias la mayoría están tapadas, colapsadas, mal mantenidas, todo el sistema de regadío no está puesto mal. Esa sería la parte azul. Y la parte verde, que son los huertos de palmeras, nos encontramos, sí, con palmeras que más o menos sobreviven y más o menos están verdes según llueva o no, pero no ese sistema agrícola que tendría que estar permanentemente cultivado y aprovechado, está, no se hace, los bancales están o labrados o vacíos o llenos de hierbas. Entonces, lo que queremos es empezar por algún sitio, porque claro, somos conscientes de que actuar de repente, sobre todo en los huertos de Palmeral, pues es un poco complicado. Y lo que pretendemos es empezar por algún sitio, por la actuación empezaría por la zona de los huertos de Pontos y alrededores, donde se podría ya empezar, donde queda una de las pocas casas rurales que hay ahora mismo de los huertos, en vida, en pie, digamos. Entonces, queremos empezar por ahí para crear un proyecto agrícola y de pastoreo en esa zona, que permita dar otra vez esta imagen que queremos del Palmeral agrícola sí. y habitado.
Lo del pastoreo creo que ya se está haciendo, pero no con mucho éxito como está este tema, porque eso, creo recordar que Antonio sí. García presentó algunas ovejas sí. concretas que son las que mejor van para comerse las exacto. malas hierbas.
Exacto. Hubo un, creo que duró un año, 12 meses, duró este proyecto, que fue pues una especie de prueba, en esta zona misma. Y fue muy, no es que fuera mal, pero se acabó el proyecto y se acabó. No hay continuidad en los proyectos que se hacen para el Palmeral, en este caso, no ha habido una continuidad. Otra de las cosas que se encontraron es que el sistema de regadío en estos huertos de Pontos y huertos aledaños no están las condiciones necesarias para que se puedan regar bien las parcelas, porque incluso sabemos que el agua es escasa, de mala calidad y tal, pero incluso así todavía está mal aprovechada, porque el sistema de riego no está como debería ser.
Pero entonces, este sistema de riego se ha perdido, ¿por qué? ¿Por dejadez o porque ya estaban?
Porque se han ido haciendo actuaciones, imagino que al azar o a las órdenes de los que van gestionando esto, y se ha ido destruyendo la antigua red y haciendo nuevas actuaciones para regar. Sabes que
pero en muchos vosotros
casos se riega solo la zona donde están claro. las palmeras, las hileras de palmeras,
pero
no
ver.
Se riegan los bancales.
Pero os costa que el ayuntamiento, porque los huertos ya son de propiedad municipal desde hace años, ¿os costa que el ayuntamiento ha destruido acequias de riego por determinadas actuaciones, no las ha tenido en cuenta, sabiendo que las acequias de riego es un elemento de los mismos?
Sí,
de los
pero
huertos.
No me refiero a las acequias con nombre, a las acequias generales, a las acequias directrices que van dirigiendo los, sino las que llevan el agua al bancal.
Los las ramales acequias, secundarios.
Los ramales, exactamente, los ramales ah. últimos y luego la llegada del agua también. Y entonces, Sí que ha cambiado totalmente, porque estuvimos haciendo un trabajo de investigación, incluso con el antiguo dueño de los de Pontos, que estuvimos con él, y nos explicó por dónde pasaba el agua, por dónde corría, y todo eso ha cambiado. O sea, se ha cambiado para ahorrar agua, entiendo, y no regar las zonas de internas de los bancales, que no, ahí no hay palmera ni hay nada, porque de hecho lo que hacen es pues labrar continuamente y dejar eso siempre inerte, sin vegetación. Entonces, claro, para actuar, digamos, implantar ahí un proyecto de pastoreo, pues las ovejas necesitan comer. Habría que cultivar esos bancales. Para cultivar esos bancales hay que volver a reestructurar la red, volver a regenerar y, si no dejarla como estaba, pues muy parecido, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que hay que hacer. Después estos bancales se cultivarían permanentemente con distintas herbáceas, distintas plantas que pueden alimentar a las ovejas. Y otra cosa importante es la conexión. Lo que hemos visto es que tenemos ese convencimiento de que la mayoría de licitanos lo único que conocen del palmeral es el parque municipal, ¿no? ¿Qué te parece?
Pues que no es el palmeral.
El resto de huertos son los grandes desconocidos, no están visitados. Yo creo que muchos licitanos no han ido nunca o lo han visto solo en la tele. Entonces hay una desconexión
y no saben lo que se pierde. Y no saben lo que se pierden, son oasis.
Exactamente, porque es algo precioso y vale la pena, pero no está adecuado, no están conectados con la zona urbana. Entonces, la idea de esta red, de esta xarxa, es que se conecten los huertos, estos huertos de, por lo menos empezando por esta zona, porque hay que empezar por algún sitio, entre sí y además con el río a través, por ejemplo, en esta zona, pues sería el Raval, que es lo que la población, es el barrio que tenemos entre los palmerales del río.
¿Esto no es como una especie de alternativa a la ruta del palmeral que ya existe?
Sería complementar, sería enriquecerla. La ruta del palmeral habría que mejorarla, porque cuando uno la recorre, pues es bastante mejorable, con un mantenimiento. Y además conectarla con la parte urbana, hacer corredores que unan estos huertos con el río. El río pretendemos que se renaturalice y que se conecten los huertos de la margen derecha del río con los huertos de la margen izquierda. Incluso regenerar todos los huertos que dan al río, que hay muchos, algunos han desaparecido incluso, otros están en muy mal estado, regenerarlos y dar esa imagen verde y azul con un río de verdad y unos huertos verdes y cultivados, que yo pienso que para Elche sería un gran impulso, no solo turístico, porque siempre hablamos de turismo, pero también para la población. Que la población pueda disfrutarlos, que existan unas sendas, unos corredores verdes que unan entre sí, no solo los huertos, sino los huertos con el río, con la población.
Pues es un proyecto que encaja perfectamente con el proyecto la prioridad de Elche Verde Capital Europea.
Ahí
Elche
es donde
Capital
vemos
Verde Europea.
Exacto, que si queremos ir hacia una capitalidad verde, pienso que hay que ser valientes y empezar por aquí. Pero esto no es todo lo que pretendemos. Somos mucho más ambiciosos porque queremos que esto se extienda a todo el palmeral y que toda la población de Elche tenga acceso a los huertos por corredores verdes y que se conecten entre sí todas las zonas verdes de Elche. Pero bueno, por algún sitio hemos de empezar, ¿no? Y hemos empezado con esta parte, este proyecto que englobaría la zona sur, digamos, sur y a muchos lados del río, como modelo y como expresión de lo que podría ser todo el palmeral.
Pues bienvenido sea este proyecto. Antes tendríais que haberlo presentado. Susi Gómez, presidenta de la Asociación Bolén Palmeral. Muchas gracias por trabajar.
Gracias a ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.